pero resulta con que en Chipre me agarró el problema ese de entre el distanciamiento de Chipre con Egipto, así es que me tuve que ir hasta Atenas a tomar como vuelo para regresarme a Egipto. Entonces, después de eso estuve en Egipto, estuve en Israel, estuve en Egipto, después estuve en, le di la vuelta a Sicilia y por último fui a Marruecos. Es que fue un viaje realmente pues muy pesado, de acuerdo a como yo tengo viajado y el interés que tengo por ver las cosas, pero fue realmente un viaje muy pesado. Porque yo no tenía pensado ir a Israel, pero al último llegaron ahí un muchacho arquitectos judíos, discípulos míos, y materialmente me dijeron que me ponían como lazo de cochino si no iba yo a Israel, y ya que pasaba por Israel. Y pues fui. Entonces esos días que yo le dediqué a Israel, pues en realidad los exprimí del resto del viaje, y entonces no hubo un solo día, como te dice, de descanso. Así es que realmente fue un viaje muy, muy, muy pesado, pero no me arrepiento. Entonces estuve pensando qué cosa es lo que podía yo enseñarles, y desde luego era difícil que hiciera yo pues pasar unas 4 horas del viaje, porque entonces iba a ser realmente picotear realmente en muchos lugares diferentes, iba a ser hasta poco concreto y poco ilustrativo, ¿verdad? Porque iban a ser unas 10 fotografías de cada lugar, no se tenía ni se sabía nada de nada, sobre todo dado la importancia de las cosas que yo vivía. Entonces me resolví por traer yo diapositivas exclusivamente de Marruecos, porque me pareció muy interesante, y además por lo que vi yo detrás del Atlas, pues me parece a mí inclusive muy exótico. Debo también decir que me sucedió a mí una verdadera tragedia, porque las fotografías íntegras, todas las fotografías que yo tomé de Egipto, a los cuales tenía un interés extraordinario, salieron blancas. Blancas como si hubiera yo abierto la cámara a la luz del día. No salió nada. ¿Qué es lo que pasó? Nadie acierta a decirlo. A tal grado que yo tengo hasta mis sospechas de que me la robaron en donde sacaron las diapositivas. Pero ni una. Pero no es que estén sobreexpuestas, no es como si yo hubiera abierto la cámara a la luz del día, tan blancas. Entonces, pues realmente fue una verdadera catástrofe, y resultó que fueron todas las de Egipto, pero todas sin excepción.
¿No habría habido censura?
No, si no tenía los rollos y se revelaron aquí. Así es que, ¿qué es lo que pasó? Yo no acierto a pensar. He preguntado. Me decidí por esto de Marruecos, que es lo que yo traigo aquí. Sin embargo, creo yo que antes de pasar las diapositivas, claro, podríamos ahorita comenzar a pasarlas, pero creo que tiene importancia decir unas cuantas palabras en relación con el país y qué cosa es lo que pasó, etcétera, porque se entiende mejor, creo yo. excepcional para, es el único país africano que tiene esas condiciones. Tiene un frente que está dando al Atlántico, otro frente que da al Mediterráneo, el sur que da al desierto, es decir, al Sahara, a la parte desértica, y no queda conectado con el resto de África, más que realmente por el lado oriente, como se entiende. Entonces, esto le dio condiciones muy peculiares, precisamente a Marruecos. Es decir, quedó conectada con el resto de África solamente por el lado oriente. Debe también tomarse en cuenta que el berber es el habitante original de Marruecos, pues también es un misterio. Se sabe que existen ahí desde tiempo inmemorial los berberes, pero también hay una condición muy especial, que el berber es el único africano blanco, el único africano blanco. ¿De dónde vino? ¿Cómo vino? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se estableció ahí? Según parece, pues siguen discutiendo los antropólogos, y siguen discutiendo cómo llegó ahí esa raza. Esta raza también, después, por lo que voy a decir, las palabras que voy a decir después, tiene condiciones muy especiales. Entonces, durante como 2000 años, los berberes estuvieron ahí viviendo en forma tribal, en forma primaria. Después tuvieron dos invasiones muy importantes. Una invasión que fue aproximadamente en el año de 1200 antes de Jesucristo, que fue la de los fenicios, que a la postre no. Si bien es cierto que hicieron fundación en los fenicios, prácticamente no queda nada de los fenicios. Y los fenicios a la postre, pues realmente se quedaron mucho más al oriente, en lo cual es Túnez, en Cartago, ¿verdad? Y la otra invasión que sufrieron fue casi, casi también de tipo circunstancial, pero a la postre sí se quedaron, pues la de los romanos. Los romanos también llegaron tarde, porque en última instancia llegaron a Marruecos porque fue el lugar de batalla en donde Julio César derrotó a Pompeyo. Entonces, en el norte de África, en lo que ahora es Marruecos, pues resulta que ahí, por esas circunstancias especiales, que se refugió Pompeyo ahí, avalancha de César, y César lo derrotó ahí. Entonces, pues ahí se quedaron los romanos durante 500 años. Entonces, esos 500 años los romanos no hicieron grandes movimientos, tampoco trataron de irse más al sur. En realidad se quedaron en lo que ellos llamaron la Mauritania Tingita, que es en cierto sentido el norte de Marruecos. Ahí fundaron ciudades, desde luego sí quedan restos muy importantes, porque pues está lo que fue la capital de la Mauritania, que fue Borubilis. Esta Borubilis está a 20 kilómetros de la actual Meknès, y sí, los restos son muy importantes, y se ve que es una ciudad muy importante. Tampoco la voy a pasar, la eliminé. Creo yo, porque sale completamente de lo que voy a mostrar. Entonces, pues este, no, en parte del norte de África sí se quedaron ahí los romanos, se quedaron ahí durante unos 500 años. Y el tipo de colonización que hicieron fue la típicamente romana, ¿verdad? Ya sabemos que el romano se basaba mucho más la colonización a base de civilización que la pura conquista militar. Es decir, sí hubo la, por supuesto, sí se auxiliaban y se asentaban con la conquista militar, pero para mantener a los pueblos llamados conquistados, pues acababan por absorberlos a base capaces de otorgarles esposas que lo con anterioridad definitivamente no conocían. Entonces les creaban una infraestructura sumamente importante. En otras palabras, que los pueblos conquistados por los romanos vivían pero muchísimo mejor que antes de que cuando fueran conquistados. A tal grado que todos sabemos que pues España y Francia, por ejemplo, y aún Inglaterra, pues duraron más romanas, todavía siguieron siendo romanas cuando ya Roma había caído. Entonces, pues todo esto condicionó mucho a esta parte que es Marruecos. También la condicionó en que el marroquí, aunque ahora se ve menos, pero el marroquí importantemente hasta por su vestidura, por su vestimenta, pues, por ejemplo, de la Croa, cuando hizo el viaje al norte de África, de la Croa se quedó azorado, y es lo que decía, estamos viendo romanos caminar por la calle, porque lo que es el albornoz y el chilaba, pues daba la sensación realmente de muy especial, casi de una reminiscencia romana sumamente importante desde luego en el vestido. Con posterioridad estos se adscribieron al judaísmo y también al cristianismo. No tenía, parece ser, como un gran interés cambiar fácilmente de una religión a otra, etc. Pero lo que sí fue definitivo fue la llegada del islamismo y de los árabes. Entonces, este islamismo que llegó a aproximadamente el año 680, pues ya había conquistado lo que era Túnez, lo que era Argel, etc. Venía caminando desde Damasco. Penetraron. Ahí encontraron una oposición bastante fuerte de los berberes y realmente el asentamiento importante ya islámico vino como hacia el año 750. Con un tal Idris, Muley Idris, que era descendiente de Mahoma y que se asentó ahí, comenzó a adueñarse del país y el sultán de Damasco tuvo el califa de Damasco tuvo pues sospechas de que el asunto iba a pasar a mayores como efectivamente pasó y lo mandó a envenenar. Pero de todas maneras el asentamiento definitivo ya quedó hecho con determinado grupo de árabes, pero todavía funcionando muy importantemente los berberes. Esta monarquía hubo cinco grandes dinastías en Marruecos. Esta monarquía pues vino a menos y lo que fue también muy característico y que conforma a toda muy importantemente a la historia de Marruecos, es que tiene un sentido religioso muy especial. Y entonces ahí tiene mucha importancia lo que se llama el marabunt. Y el marabunt es como una especie como de santón. Y es esa idea religiosa, por cierto, en términos generales como muy ascética, fue lo que determinó en gran medida el apogeo de Marruecos. Porque a la hora que la dinastía esta de Idris comenzó a venir a menos, inmediatamente se presentó, viniendo de atrás del Atlas, ahí nació inmediatamente otro movimiento fundamentalmente de tipo religioso ascético, a Marruecos y que fueron primero que todo los almorávides. Estos almorávides no solamente se conquistaron Marruecos, sino que pues, se fueron a auxiliar a los españoles. precisamente contra estos almorávides, fue el único que luchó un poco con éxito, el Cid luchó con éxito contra estos almorávides, fue el único que tuvo éxito. Todos los demás lados, cuando llegamos a los almorávides, iba bien con los cristianos. Porque precisamente los berberes, entre otras cosas, tenían unas condiciones guerreras muy importantes, a tal grado que consideraban como, pues, casi un insulto morir en su campo, de muerte natural. Tenía que morir en el campo de batalla. Así es que eran guerreros sumamente agresivos. Y con posterioridad, en cuanto vino a menos esta, también los almorávides, entonces entraron los almohades, que también venían del sur del Atlas, y vuelta lo mismo, con un espíritu religioso muy fuerte, y también echaron fuera a los almorávides, entonces fueron los almohades. Esos almohades, esos ya llegaron a conquistar prácticamente hasta Egipto. Pues llegó un momento en que Marruecos dominaba prácticamente todo el norte de África, hasta Egipto, y desde luego se metió también a España. Y en España, pues, desde luego hubo la batalla muy famosa en donde derrotaron a los cristianos, que fue la batalla de Alarcos, que fue sumamente importante y hizo que los cristianos que venían descendiendo hacia el sur, pues los volvieran a echar para atrás, estos almohades. Sin embargo, tuvieron suerte y unos 50 años después vino la batalla de las Navas de Tolosa, que fue la que ya en definitiva sí comenzó a volver a ser la reconquista de toda España. Fue la batalla realmente más importante que se dio aproximadamente en el año 1220. Entonces, una vez que estos almohades también vinieron a menos, entonces ya no fue del sur del Atlas hacia arriba las dinastías, sino que entonces ya vinieron del lado de Argel. Ya fueron de Argel metiéndose por primera vez los árabes, hacia mediados del siglo XIII, ya se metieron como tales, como conquistadores los árabes, en cierto sentido sustituyendo a los berberes y por primera vez imponiendo ya su idioma, independientemente que eran, por supuesto, islámicos mahometanos desde hacía 500 años, pero ya impusieron los árabes su idioma. Y a partir de entonces ya la otra dinastía, esta primera dinastía fue la de los Meridinas, les llaman, y después la de los Sadianos. Esa fue la que más duró, como 250 años, fue los Sadianos. Y por último, la actual que existe ahorita, hasta la fecha. Entonces, en términos generales, esta es un poco una visión de tipo muy general. Ahora, por lo que respecta a la arquitectura, hay la impresión, y creo yo que en gran medida es cierta, por lo que respecta a la arquitectura, es una de las arquitecturas mejores del mundo islámico. De lo mejor que ha producido el mundo islámico está en Marruecos. Y realmente sí se tiene esa sensación que es sumamente importante la arquitectura que hay en Marruecos. También en Marruecos aparecieron cosas muy especiales. Por ejemplo, hay la gran mezquita en Fez, que se llama Karawiyyin, y que se fundó como universidad, pero es la primera universidad del mundo occidental, porque se fundó en el año 1858. Así es que es con mucho, la primera universidad del mundo occidental, puesto que sabemos que la primera de Bolonia, pues es mediada en el siglo XI. Así es que como 200 años antes, se estableció la Karawiyyin de Fez. Por otra parte también, precisamente en Fez comenzaron a aparecer otras Edesa, y que estaba en Edesa eran una especie de colegios con internos, en donde era el estudio del Corán y de la vida de Mahoma, llevada a sus más íntimas consecuencias, este estudio del Corán. Entonces está lleno de lo que se llama medersas, por cierto, estas medersas, muchas de las cuales quedan, aproximadamente la más antigua es de 1280, pero hay del siglo XIV y del siglo XV, y son estupendísimas, pero estupendísimas, es una arquitectura realmente muy atractiva, pero muy atractiva. Y por lo que respecta a las mezquitas, sí, sobre todo para yo que andaba haciendo un viaje yendo de Turquía para este lado de acá, pues es totalmente diferente. Es decir, una mezquita como Santa Sofía, o como, bueno, Santa Sofía es una creación realmente bizantina, pero las mezquitas turcas, pues es totalmente diferente, son geniales, verdaderamente, pero no tienen nada que ver con los actuales. Con las de Marruecos más bien se asemejan muchísimo, pero muchísimo, muchísimo a la de Córdoba. A la de Córdoba. Y que en cierto sentido nosotros aquí también tenemos una cierta representación con Cholula. Vaya, lo que se llama, de duda si será o no será, la capilla abierta de Cholula, que es la iglesia de Cholula, no la de San Francisco, que no está junto, pues es el aspecto que tienen estas grandes mezquitas. Entonces, pues si quieren ustedes, vamos a pasar rapidísimamente, una tras otra, las diapositivas, pero muy importantemente van ustedes a ver la arquitectura del sur del Atlas, que está hecha toda de lodo, totalmente de lodo, y sigue conservándose en aceptables condiciones. También es muy curioso que esta, que se llaman Kashfas, Kashfa es una ciudad amurallada, que es la Kashfa. Entonces dentro de la ciudad también ahí es donde suceden cosas, etc. Y hay lugares, palacios dentro de la Kashfa. Y lo curiosísimo es que por de afuera ve uno, por ejemplo, de lodo, que parece un castillo, de lodo. Quiere decir, pues aquí adentro hace una porquería y de repente se mete uno y en ciertos lugares las condiciones internas son totalmente diversas, como van ustedes a ver en algunas de las cosas. De esta parte se encuentra también que desgraciadamente uno no puede penetrar en el norte de Marruecos, desgraciadamente no puede uno entrar a las mezquitas. No permite entrar a las mezquitas.
¿No permite?
No. No pasa como en Turquía o como en Egipto, en donde sí puede uno entrar normalmente a la mezquita. En Marruecos no permiten entrar a la mezquita, lo cual es una verdadera desgracia porque pues hay unas mezquitas. Yo saqué de un libro dos o tres fotografías, porque no hay posibilidad de fotografiar. También hay que tomar en cuenta las condiciones tan especiales como estas medersas tienen sus patios. Hay un patio siempre. Y esos patios hay muchos. Hay ocasiones con que hay una medersas muy grandes, pero hay otras que son chiquitinas. Entonces, esos patios, pues el sol les penetra muy vertical. Entonces, pues todo depende del momento en que llega uno a la tal medersa para ver la fotografía que saque uno, porque si no, la fotografía pues puede ser, como efectivamente lo es en ocasiones, muy contrastada, en donde aparece el sol en la parte de arriba y abajo ya está en sombra, entonces es muy difícil la fotografía. Entonces, esas son las condiciones, y voy a pasarles rápidamente una tras otra las fotografías estas que les voy a mostrar. Thank you. esto está en Rabat. Hubo tres grandes batallas, fueron las capitales, podríamos decir, de estas diferentes dinastías, fueron Rabat, Fez y Marrakech, y en ocasiones Sevilla, también les servía como capital, pero eso fue solamente para los almohades, también tuvieron como capital Sevilla, pero normalmente era Fez, Rabat y Marrakech las capitales. Esta es lo que se llama la Torre Hassan en Rabat, y lo que queda de columnas es lo que era una inmensa mezquita construida por los almohades. Debe tomarse en cuenta que estos almohades que construyeron esta gran mezquita, que era una inmensa mezquita, y ahí queda el minarete ese que se llama la Torre Hassan, son los mismos que construyeron la gigante Sevilla. Y se ve, en cierto sentido, el parentesco con la gigante Sevilla, aunque la gigante Sevilla ha sido muy modificada con posterioridad, ¿verdad? Pero ellos fueron los almohades los que construyeron la gigante de Sevilla. Y esta es esta gran mezquita. Esta se construyó precisamente, la construyó Yaqub al-Mansur, que fue el que triunfó en la famosa batalla esa de Al-Arqus, y lo hizo como esa inmensa mezquita, la hizo precisamente para conmemorar ese triunfo de Al-Arqus. Aquí se ve la gran muralla que limitaba la mezquita, y al fondo está la torre esa que se llama Hassan, en Rabat.
¿De qué está construida la muralla? ¿Eh? ¿La muralla de qué está construida?
Ahorita no me recuerdo si es
también de barro.
Bueno, es que muchas veces la piedra misma es también de color. Aquí tenemos lo que se llama la caspa de Udaya, que esta también es almohade. Son pocas las cosas que quedan de los almohades, que repito, son aproximadamente del siglo XII y del siglo XIII. Principios del siglo XIII y del siglo XII, porque desgraciadamente tenían la costumbre de que los palacios, en cuanto cambiaban una dinastía, los destruían. Es posible que resuelvan unas alojadas, destruían en cuanto venía la siguiente dinastía, destruían el palacio del anterior. Este se llama la caspa de Udaya, que esto está en Rabat.
¿Y qué utilidad tiene ahora? ¿Es para qué?
Bueno, este está, de Udaya, parcialmente el interior está destruido, ¿verdad? Porque ahí era uno de los palacios. Es la entrada. Este es el interior, que claro, ahorita estamos viendo un jardín, ¿sí?, a la andaluza. Por cierto, bien conservado y todo, pero allá se ve la muralla de lo que era el palacio este de Udaya. Entonces, en Rabat, esto es Chela. Chela originalmente también fue una de las poblaciones romanas, pero esa sí ya desapareció totalmente, lo que queda en Chela como población romana. Nada más que es una cosa muy interesante, que aquí en Rabat es casi la única parte en donde la arquitectura es blanca mediterránea. Ustedes van a ver que el resto no es como esta arquitectura blanca parcialmente construido, muy importantemente construido, por los moros cristianos expulsados en el siglo XVII, que venían de Extremadura. Y entonces, pues influyeron muchísimo en esta arquitectura, ¿verdad? Y entonces, del norte de África es blanco, excepcionalmente Rabat y Chemba y todo eso. Esas son las puertas que hay en las murallas, porque las ciudades eran todas amuralladas. Y tenían la costumbre de, como de simplificación, etcétera, la construcción de estas grandes puertas. Entonces, todas las murallas tienen todas estas puertas que pertenecen a diferentes épocas y que muchas de ellas son sumamente atractivas y muy interesantes. Esta, por ejemplo, sí es en Marrakech. Esta es la tumba, en donde están las tumbas de una de las dinastías de los Saadians. Es la entrada de la, de donde están enterrados. En total, entre las que hay adentro y las que hay afuera, son como unas 100 tumbas aproximadamente. Pero, pues, desgraciadamente no tengo fotografías del interior, pero el interior no, a pesar de que es muy pequeñito, porque no es una cosa, creo yo, más grande que esto. Es realmente sumamente atractivo, pero sumamente atractivo. Y esto es Marrakech, entonces aquí sí ya parece que no estamos yendo rumbo al Atlas. Marrakech está inmediatamente antes del Atlas. Esta Marrakech fue fundada por los almorávides hacia el año de 1070. Fundaron Marrakech. Y claro, esto está reflejando a los hombres del sur, ¿verdad? A los berberes. Por primera vez fundaron una ciudad. Ellos vivían en tiendas, eran seminómadas, estaban viviendo atrás del Atlas, y la primera ciudad que fundaron y volvieron su capital fue Marrakech. Entonces, esto es, por ejemplo, en Marrakech también, típico dentro de las caspas, que son las ciudades examuralladas, es toda y después las grandes cosas de mercados, que son sumamente atractivos, como por ejemplo el de los tintoreros, en lugares donde venden todas las telas y todas las cosas. Este es en esa parte del mercado, en donde siempre en ellos tienen la idea de tamizar la luz de una u otra manera. Entonces, esta parte de aquí es fuera del mercado, el mercado está, como dice, a la izquierda. Entonces, esto es una plaza importantísima, así como la ven ustedes, está todo el tiempo. Pero todo el tiempo está así. Desgraciadamente, yo ya llegué después de haber andado. Pues llegué ya cuando estaba poniéndose el sol y la luz ya es, pues, de sol cayendo. Ahora, es curiosísimo porque allá hay carreras de caballos, hay encantadores de serpiente, hay gente que están haciendo todo tipo de cosas extrañas en el lugar este inmenso, que se llama, el mercado ese, se llama Yema, el FNAF. Y es interesantísimo, realmente se divierte uno mucho viendo todo lo que están haciendo. Es un mundo extraño el que ve uno ahí. Entonces, es Marrakech también. Es Marrakech, esta es una de las más famosas y la más grande de todas las mezquitas de Marruecos, que se llama la Qutubiyya. La Qutubiyya, esta es la, digo, es una fotografía no tomada por mí, esta sí la saqué de un libro. Esta es precisamente la mezquita de la Cotubilla. La Cotubilla, pero da idea del tipo de mezquita típico de Marruecos. Por ejemplo, en toda Turquía, todo esto está recubierto, los pisos están recubiertos por tapetes, por cierto, estupendísimos tapetes. En este caso aquí no, es como una tela hecha de, digo, de... Sí, como si fuera, un poco como si fuera mayatex, sí. Pero, en cambio, por el interior, estas mezquitas son como muy severas de aspecto, ¿verdad? Entonces, son puertas. Hay todo tipo de puertas en estas ciudades. Entre todo eso que estoy buscando es Marrakech. Y estas grandes plazas, ¿verdad?
Está cementado.
¿Cómo?
¿Tiene cemento el piso?
Sí, ahorita eso está, sí, está pavimentado. Espera, aquí nada más estamos viendo los restos de uno de los grandes palacios, precisamente este palacio es un palacio almohade, son los restos de las muros, pero esto da idea del tamaño que eran los palacios, ¿verdad? Una cosa, pero debe haber sido verdaderamente imponente, verdaderamente. Aquí vemos, aquí a la izquierda, es lo que queda del palacio este que se llama el Batín. Y el interior, desgraciadamente, pues ya no queda más que, por ejemplo, esto. Pero esto era, claro, una parte mínima del palacio, una parte muy pequeña, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que esto que estamos viendo, las partes verdes, no son cosas bajas, estos son árboles. Sí, son árboles. Y está, por supuesto, sumido para abajo como unos 5 metros. Como 5 metros, así es que todo alrededor son árboles. Y nada más salen las copas de los árboles limitando el estanque. Pero aquí vemos lo bien conservado que está en ocasiones es una cotubilla o es el Yusuf. Ustedes saben que no había, podía haber, esta es una chiripada que me ha salido esta fotografía, a pesar de que no había sol, pues la fotografía y estaba en sombra. Y tiene una habilidad extraordinaria, yo no entiendo realmente, porque si uno ve de cerca esta decoración, tiene todo tipo de colores, están rojos, están azules, están naranjas, están ocres, están todos, y el resultado, esto da una sensación como de nuez, como color nuez. Es una cosa, realmente se queda uno atorado, porque se acerca uno y es una cantidad de color, pero extraordinario. Y en cambio el resultado es una...
Se funde en la resina.
Sí, se funde todo, y da como color piñón, como color nuez, cosa más increíble realmente. Y como no tenía la representación, por supuesto, no permitía... El islamismo, la representa, porque era una religión en ese sentido, es una religión sumamente pura, ¿verdad? es realmente la abstracción. Entonces, no permitían la representación, por supuesto, no solamente de ninguna de la figura humana, sino ni siquiera de un animal, pero no solamente de un animal, tampoco de las plantas. Entonces era una pues geométrico todo. Ahí se está viendo a la izquierda. Se está viendo evidentemente todos esos geométricos. Este es el interior. Ya. Sí, la mezquita Mejuzú, sí. Esta es una menersa. Esta es una de las menersas. Que es lo que les decía yo, este es el lugar que era una especie como de escuela con internado en donde había determinado número de muchachos que se dedicaban exclusivamente al estudio del Corán y
seminario
de las cosas de Mahoma. Aquí está el caso que decía yo que es muy difícil, ¿verdad? Esta, la menersa esta se llama Ibn Yusuf. Lo difícil que es fotografiar, ¿verdad? Porque llega un momento en que el sol, por ejemplo, ahí estaba alto, entonces lo de arriba, el contraste entre lo de arriba y lo de abajo es dificilísimo, solamente a determinadas horas, ¿verdad? Más o menos al mediodía o algo así es cuando hay la posibilidad. Nada más que eso, pues la posibilidad es casi un giro poético, porque resulta como que todo está cerrado de las 12 a las 4. Así es que no hay la posibilidad de llegar en el momento en que el sol estuviera en buenas condiciones, ¿verdad? Bueno, aquí sí ya estamos yéndonos de Marrakech a cruzar el Atlas rumbo a Ouassazarte, que ya queda del otro lado. Entonces, este es un lugar que se llama El Talut y que era la residencia de El Lawi, de un dirigente militar musulmán, pero ya berber del lado del Atlas, ya pasando el Atlas, ¿verdad? Pero van a ver ustedes esto. Esta es la residencia esta que se llama El Talut. Ven ustedes por fuera, es una cosa toda de lodo, de lodo, y que da el aspecto completamente de un castillo. Aquí está otra parte de él, pero penetrando al interior, esto es lo que hay. Entonces realmente son cambios que uno no espera que pueda ver dentro de esa arquitectura que parece como que en cualquier momento se cae y encuentra uno estos refinamientos en el tratamiento de todos los detalles. Este es en el interior de esta residencia del momento. Realmente ahí no había que un tomado, ¿verdad? Porque verdaderamente allá había un señor ahí,
pero está hecho de argamasa.
No, es yeso. Pero verdaderamente es la maestría del yeso, ¿verdad? Y no había que informar, pues se paga ahí un. Se tenía caminando por acá. cementerio es la primera. ¿Eh? No, es yeso. Yeso.
El relieve.
Sí, claro, claro.
Pero muy poco relieve.
Sí, pero por algo.
Sí, claro, claro. Por supuesto que sí. Entonces, aquí seguimos caminando rumbo a Coatzacoalcos. Y entonces todo el camino ese es lo que llaman el camino de las caspas.
Puro barro.
Sí, puro barro. Es el camino que llaman de las caspas. O sea, de estas ciudades o conjuntos de casas o construcciones, en ocasiones la caspa es cuando está amurallada. En este caso no está amurallado, pero son los pueblos que están en el camino entre el norte del Atlas, en donde a los pies del Atlas está Marrakech. Se sube sobre el Atlas, se pasa al otro lado. El Atlas todo el tiempo está con nieve, ¿verdad? Se pasa al otro lado y se va rumbo a Coatzacoalcos, y entonces entre ese camino, pasando el Atlas, y que es entre Marrakech y Coatzacoalcos, están todas esas cosas que van ustedes a ver.
Techumbres planas.
¿Qué? ¿Eh?
Techumbres planas.
Sí, techumbres planas.
Hechas con madera.
Madera. Aunque ocasionalmente en el interior hay cúpulas con estalactitas y todo, ¿eh?
Pero la estructura es plana.
Por regla general, sí.
Es rara la arquitectura de los aguas.
Aquí tienen ustedes uno de los pueblos, de las caspas más interesantes. Este se llama, esta caspa se llama Ain Ben Haldun. Esta es de las más interesantes. Es una cosa inmensa, ahorita lo van a ver. Y está toda amurallada. Pasa un arroyo abajo, ¿verdad? Pasa un arroyo. Como llegamos ya un poco tarde y que veíamos que se nos iba cayendo el sol, me acuerdo que nosotros de donde pudimos dejar el automóvil, corrimos delante, yo me caí en el arroyo ese, tratando de cruzarlo. Digo, me resbalé, pero seguí corriendo rumbo al interior, porque es de mi interés extraordinario, mi interés. Todo, sí, es la cosa amurallada y tiene entonces como construcciones que claro, eran, yo creo que un poco tiene esto también hasta el significado, como en Italia, estas son las torres que no tienen más significado, es una cosa de derivada de significación. Todo esto es esto, ahí Ben Haldun. Pero hay que ver las dimensiones de esto que es de barro, ¿sí?
Con refuerzos de piedra.
¿Sí? No, no, piedra no. No. Tiene yo lo de estar armado como con carrizo. Bueno, sí, y además yo creo que debe ser un barco de tipo muy especial. Muy especial.
Pero no está hecho con adobe.
No son sillares.
No.
Entonces, es como colado.
Como colado de chimbre.
De colado de lodo.
¿Eh?
Como un colado de lodo armado.
Como de lodo armado.
Con carrizo.
Sí.
Sí.
Colado con chimbres.
Yo me imagino que sí.
Pero no llueve aquí jamás.
No llueve.
Pues llueve poco, sí llueve, pero llueve poco.
¿Y está plantado para defender la...?
No, es el resultado, yo creo que del mismo colado. Pero es realmente interesantísimo, de los grandes y salientes, y todavía le construyen, todavía le hacen pues realmente diferencias de planos y de cosas y de todo, ¿verdad? Es realmente una sensación extrañísima la que se tiene en frente de estas cosas.
Es otro mundo,
¿verdad? Sí, es sensacional, ¿verdad? Y ve usted por allá arriba, a la izquierda, arriba, pues todavía eso es el poblado, ese. Y creo que, a pesar de que nosotros veíamos que se nos iba la luz, sí, no se nos iba la luz, pero yo creo que llegamos en un momento mejor.
Sí,
y ahí volvemos el virus, pues,
mira cómo se deslava por la lluvia, ¿no? Ahí se ve cómo se está deslavando.
Qué sensación.
Es una
Es de una plasticidad.
Sí, pero ahí se ve cómo se está deslavando. Cómo se está deslavando con la lluvia, ¿no? Cómo se está deshaciendo, ¿verdad?
No, un poquito, ¿entiendes?
Bueno, yo creo que no es que tenga piedra, forma parte del colado.
Sí, era un abrazo. Un hormigón.
Sí. Bueno, aquí sí es Guasasarte. Pues aquí se llegó a Guasasarte. Guasasarte está en un oasis, etc. Y esta es la caspa de Guasasarte. Pero vuelve a ser en gran medida lo mismo. Nada más que está en mejores condiciones. Y hay buenos hoteles y todo. En Guasasarte. No, enfrente.
Los interiores son muy buenos.
No, ahorita vas a ver los interiores de la casa. Es interesantísimo, vaya. No sé, siempre he tenido humor y realmente he llevado más y he podido tomar 500 fotografías de para 60. Es de una plasticidad verdaderamente extraordinaria. Ustedes me dirán, está. Y claro, eso que está viendo ahí, dijo una construcción alta, es el palacio interior dentro de la casa. Nada más que no se podía entrar al palacio. Eso eran unos hornos ahí a las orillas de la muralla de, pero pues yo lo tomé porque tienen un sentido plástico realmente extraordinario,
unas ollas de
y eso hornos
de cerámica,
no eran, si mal no recuerdo, yo creo que son hornos de pan. Ese es el interior, caminando dentro de las calles, dentro de la casa.
Qué barro,
se ve. Son los callecillos. Y ven ahí la bajada. cisterna, ¿verdad? El techo allá arriba que no se ve desagua en esa cosa vertical, pero esa cosa vertical es nada más como una fisura dentro del muro, ¿verdad? Y que tiene, esa sí tiene un aplanado para proteger el agua, la raíz del agua. Pero este muro realmente que se va como embarrando, ¿verdad? La ausencia de las aristas, ¿verdad? Sí, no.
Si alguien viene a restaurar esto, va a dejar reyes.
Ah, no, toda la torre, claro que sí. Y si también si traen un teodolito aquí, pues para que te platico. Se llama Amerilín, todo este lugar. Está claro, siempre. Es la tumba de un marabunto. Este es que tiene el cono este arriba. Es la tumba de un marabunto. Ahí está el Atlas, atrás.
Qué lindo.
Es el Atlas. Entonces, aquí vamos entrando a una cosa que es muy importante. Hay los ríos que bajan del Atlas y que bajan por unas gargantas. Entonces, estas gargantas, una es, por ejemplo, la garganta de la Dez. A su vez, en esas gargantas está lleno de caspas y ahorita las vamos a ver. No esta no, todavía no se entra la garganta. Este también era el palacio de un clauí, muy importante jefe militar, que hubo un jefe militar. conquistaron. Cruzaron latas y fueron para el norte. Pues quién sabe, es muy difícil, ¿verdad? Igual puede tener 400 años que 120. Es muy difícil, realmente. Sería que una idea de la segunda versión. Ahí estamos, ahí sí ya entramos a las gargantas. Son las gargantas del Tadés. Interesante porque claro, es la arquitectura está integrada verdaderamente al paisaje,
¿verdad?
Con color, con todo. Sí, hay momentos en que casi no se ve la arquitectura, está tan integrada al paisaje que no se ve. Por ejemplo, bueno, ahí no sé, entró un poco de luz, pero no quise quitar esta fotografía porque está sensacional. Ese fondo está
precioso, fondo.
¿Eh?
El fondo es precioso.
Sensacional, ¿verdad?
Qué decorado.
¿Ves? Se pierden. Claro, hay unas de ellas que ya son ruinas, ¿verdad? Como se ve ahí, este es Tinerir ya, es Tinerir, que es un oasis precioso, precioso, muy bonito.
La próxima vez invitas. Ahí se ve la bajada del agua.
Ahí está, sí, 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 sí. Esa es la bajada. Sí.
Canales.
En algunas partes de Puebla hay ese tipo de bajada, ¿verdad? ¿Eh? Pero en unas partes de Puebla.
Bueno, es muy natural, sí. Sí, pues muy, muy, muy natural. Eso sí, es una cosa muy. Lógico. puerta es toda una construcción, vaya, una edificación, una puerta, no nada más es un, como quien dice, agujero abierto dentro de la muralla. Como ustedes están viendo, es toda una edificación.
Sí.
Y muchas veces no es recta.
Defensivo.
Si entra aquí, pues se va para la izquierda.
Defensivo.
¿Eh?
Defensivo.
Pues sí, aunque realmente yo creo que originalmente tuvo un carácter defensivo, pero hay que tomar en cuenta que estos señores realmente pues nunca fueron invadidos. Sí, sí, ellos eran los señores del norte de África, ¿verdad? Y fue la potencia, una de las potencias más importantes durante la Edad Media. Este es el palacio de Moulay Ali Sherif, que está cerca de Dinerire. Ah, bueno, ahí se acabó, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar las ocho, estas que están, porque tiene mucho interés, porque es donde está la cotubilla.
¿De qué viven?
¿Eh?
¿De qué viven? ¿Es ese pueblo? ¿Cuál es su...?
Bueno, no lo dicen una cosa, tienen una agricultura muy
importante. Ah, porque se ve muy árido.
No. Entonces,
y ganadería.
No, es una agricultura realmente muy, muy. Y después, claro, el pastoreo que tiene un ganado. Tiene que poner el cero, ¿verdad?
Sí.
Sacar para el cero.
¿Fue usted por su cuenta o en alguna comisión?
No, chico, yo no. Desgraciadamente nunca me he viajado por cuenta de alguien. Desgraciadamente, todavía no encuentro la manera. Y yo conozco un montón de arquitectos, amigos, y han viajado por todos lados. Entonces, ¿quién te mandó? Pues que fulanita y que fulanita, que era de verdad. Esta ahí es, eran las caballerizas de Moulay Ismail.
Pero está saliendo pasto ahí adentro.
Sí, claro, está destechado. Pero era caballeriza para 15.000 caballos.
Ah.
Es un pedacito. Este realmente tenía además una cosa sensacional. Es contemporáneo de Luis XIV. Y entonces, este fue uno de los últimos soberanos muy importantes de África. Y desde luego, las prisiones, que es una cosa que está debajo de una gran plaza, en una plaza inmensa de las prisiones, como usted se cansa uno por recorriendo las prisiones. Es una cosa inmensa. Este Moulay Ismail. Que tenía un sentido de delirio, de grandeza. Y es una medersa. Curioso es que el que España, fueron y regresaron, porque la influencia fue de aquí para de Marruecos, para Granada, para Andalucía, y de Andalucía para abajo. Y no se diga de los filósofos y de los escritores
Todo, claro.
Además digo, estos aparentemente salvajes, almohades, pues eran los que estaban con Averroes y Avicenna, es decir, con los sabios más grandes de la Edad Media.
Inventaron el álgebra. Con los que inventaron el álgebra.
El álgebra y el cero.
Ah, sí, claro.
Y los decimales y todo.
Decimales.
Y estos, supuestamente, repito, salvajes, almohades, pues, platicaban a tú por tú con todos ellos. Ellos tenían ahí el corte. Ven ustedes que son unos paquecitos muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Esa fotografía me quedó realmente bien. Es que tenía una luz bastante pareja. Ahora, ven ustedes el dominio que tiene, por ejemplo, el azulejo ahí en el fondo. Es el azulejo. Por así decirlo, es un color de trazo y de color. La textura, todo del azulejo es perfecto, unos artesanos realmente, pero de primerísimo orden, Son todas las puertas ahí de... Esta sí es Fez, ¿verdad? Porque con la esta verde de arriba es Fez. Teja verde de Indiana. Estas son las murallas de Fez. Y la cantidad de cosas que tiene internas de arquitectura Fez, te digo, aquí me estoy diciendo porque desgraciadamente debía haber estado 10 días en Fez para realmente ver todo lo importante que tiene Fez. Es extraordinario, pues. Es una de las puertas.
¿Cuántos testigos hay?
Este es un estanque que se llama el Aguedal, que estaba dentro de uno de los palacios, y lo único que queda es el estanque que se llama el Aguedal. Y tiene, creo que, 300 metros de tamaño el estanque. Y estaba dentro del palacio, eso. Esta es la famosísima mezquita, esta, el Carabellín, esta es la que fue originalmente la primera universidad del occidente, ¿verdad? Y la torre es del siglo X, es de uno de los que hizo una de tantas ampliaciones de la mezquita esa, el Carabellín. Y las dos estas, llamemos templetes que hay aquí, son de los merinidas, y que realmente estos templetes son preciosísimos. Nada más alcanzo uno a ver, la puerta abierta, pero son sensacionales. Ese es también en la mezquita, está el Carabellín. Este es el Miram. Esto que se ve aquí, como las ventanas, es cristal, es vidrio, coloreado. Y pues aquí ves esa cosa de tu él se llama Bu Inanilla, ¿cómo se llama? Sí, Bu Inanilla, es la banda.
Arquitecto, lo felicito.